Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que nos estén escuchando aquí a través de Radio UNLA o también a través de otras plataformas como lo son en Facebook, como con pequeños clips, a lo mejor salen, no estamos muy seguros, y también en Spotify, que es como nuestro salón de clases, ¿no es así, Ricardo?
Sí, nuestro salón de clases donde nos vamos soltando poco a poco, donde como el ejemplo del programa anterior, como la alberquita, nos vamos metiendo un poco. Pues ya saben que yo no sé nada, pero no tiene nada que ver. No vamos a hablar sobre natación el día de hoy. Prefiero que nuestro compañero que está aquí al lado nos diga de qué vamos a hablar.
Pues bueno, el día de hoy, ya como en programas anteriores hemos tenido dos profesores que me impartieron clases, pues en esta ocasión tenemos a otro invitado que también fue parte fundamental de mi formación en la universidad. Él es maestro en historia del arte. Y pues, sin más por introducir, les presento a Arturo Tinoco. Muy buenos días, Arturo, ¿cómo estás? O buen día, mejor dicho.
Hola Armando, hola Ricardo, buenos días. Y pues gracias por la bienvenida y por la invitación para estar aquí con ustedes platicando de lo que vaya surgiendo aquí sobre el voluntariado.
Exactamente. Como ya lo comentaste, el programa que vamos a presentar el día de hoy es el voluntariado. Y muchos dirán, oye Armando, oye Ricardo, ¿por qué el voluntariado en esta temporada que es de desarrollo personal? ¿Qué tiene que ver el voluntariado con el desarrollo personal?
La verdad tiene que ver mucho con el desarrollo personal porque, como lo hemos explorado en los demás programas, el ser humano es un ser tan complejo que necesita realizar diversas actividades para nutrirse el alma. O sea, podemos satisfacer las necesidades primarias, que es como comer, hacer del baño, cuestiones así, pero hay necesidades espirituales, necesidades de desarrollo, y esta parte del voluntariado yo no la conozco mucho.
Ajá.
He escuchado, he visto diversas asociaciones y así, pero nos gustaría pues que nos explicara un poquito más, pero siento que hacer voluntariado, por decir, en otros países, como que te abre la perspectiva, ¿no? Como por ejemplo, yo no he salido de México, entonces imagina, ni Armando, entonces imagínense ir a otro país, te cambia la perspectiva, porque yo siento que la vida sería aburrida si nada más estás en un solo lugar, ¿no? Como que tu mente es muy cerrada, pero no sé, eso vamos a explorar más adelante, ¿verdad?
Vamos a conocer un poco de esta situación, porque en este programa yo al profesor Arturo se lo había comentado en aquella época de la universidad, que yo tenía muchas intenciones de salir de, pues si bien de voluntariado o de como que de viaje aquí a Latinoamérica, ya sea Argentina o pues, podría ser, no sé, algunas universidades que estuvieran asociadas con la que yo estuve para poder estudiar allá. Lamentablemente no sucedió eso debido a problemas de dinero, como en todo. Pero creo que el voluntariado es parte fundamental para el desarrollo personal porque pone en práctica todo lo que los temas que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no crees, Ricardo?
Sí, esto es como el punto cúlmine o como ya la práctica, ¿no? Ajá. O sea, de la teoría que hemos visto de liderazgo, afrontar y eso, ya lo estamos viendo en una actividad práctica.
Así es. Y en esa ocasión, pues, Arturo nos va a estar platicando un poco sobre su experiencia, sobre cómo es que Ajá. vivió eso. Y pues, sin más, por introducir, Arturo, la primera pregunta te diría o te preguntaría, ¿para ti qué es el voluntariado?
Fíjate, Mando, que previo al desarrollo del programa me puse ya a desempolvar un poquito los recuerdos e incluso a buscar información sobre las instituciones que participaban en estos programas de voluntariado. Y lo que vi que coinciden en la mayoría es en lo que comentó Ricardo, de un sentido de cooperación sin fines económicos, y también un sentido de cooperación con gente de otros países, de otras culturas, que al final, o sea, sí hay un contraste interesante en las realidades que te toca conocer, pero al final se van. Fíjate, ahorita que estaba contando Ricardo sobre las necesidades básicas, yo creo que en esa necesidad básica de la convivencia con otros, con tus semejantes, pues al final lo que predomina más que las diferencias son estas similitudes, ¿no? En cómo sentirse parte de algo, de un proyecto, de tener un impacto positivo en algo tan, tan sencillo aparentemente como, no sé, apoyar a una comunidad, al trabajo con el medio ambiente o en actividades culturales. Entonces yo me quedaría con esta parte del voluntariado como una forma de empatizar con otras personas.
Excelente. Y bueno, la pregunta del millón que tenemos aquí, no la hemos planeado, nos surgió. Okay. ¿Todos podemos hacer un voluntariado?
Sí, de hecho la idea de las organizaciones que se van creando, digamos, a nivel internacional, quizás la más conocida por todos aquí en nuestro contexto es Vive México, pero la idea es que todas estas organizaciones trabajan para hacer accesible estos programas, incluso van así planteando opciones de acuerdo a si quieres estar en proyectos de corto, mediano o largo plazo. Incluso también ahí no es una limitante ni el grado de estudios, ni la edad, aunque están orientados principalmente a jóvenes, también hay proyectos que ya nos tocan para ya no ya los que ya no somos tan jóvenes de 35 y más.
Como yo, nada, yo apenas voy para los 30, tranquilo.
Sí, pero es algo interesante porque entonces está, la idea es que hay un perfil como para cada tipo de proyecto, pero no está limitado a un sector. Y respondiendo a esta pregunta, sí, todos podemos participar en un proyecto de voluntariado y de acuerdo sobre todo también a nuestros intereses. Más que la formación profesional o este sentido académico, tiene que ver más con los intereses personales. Y en ese sentido es más, yo siento que es, en ese sentido es distinto de las famosas becas que tenemos para universidades. No, creo que es más amplio la participación que puedes tener en el voluntariado y también las realidades que puedes conocer a través del voluntariado. Porque, bueno, ahorita que comentaban lo de intercambio con las universidades, eso finalmente te lleva a un ambiente similar al que estás acostumbrado en donde estás estudiando en México, por ejemplo. Pero en el voluntariado a menudo suelen llevarte a sitios que no son tan turísticos, a comunidades o a regiones más alejadas y que normalmente no aparece como lo que uno pensaría que se puede conocer así en plan turista. Entonces, en ese sentido es más enriquecedora la experiencia.
Si me pongo a pensar en esa parte, y sí es verdad, o sea, yo por ejemplo que quería ir a Argentina o a Costa Rica, que creo que también estaba vinculada con la universidad, sí pensaba, oye, voy a conocer un país, pero sí, ahorita poniendo en esa perspectiva que tú comentas, Arturo, es que sí estamos como que el voluntariado va más allá, va es con un fin de ayudar, como ya lo habías comentado, con el fin de ayudar, pero a nosotros, ¿qué crees? O más bien va un poco más dirigida a ti. ¿Tú cómo te motivó a hacer un voluntariado? ¿Por qué hiciste un voluntariado?
Creo que ahí se parece mucho a los planes y proyectos que me compartías cuando estábamos en la universidad, Mando. Porque yo también tenía, bueno, tengo todavía este interés por conocer otros lugares, otras culturas. Pues no sé, aparte de visitar los museos y de conocer como lo que digamos, como parte de la formación había visto, pero solo conocía por libros, pues hay que decirlo, las posibilidades económicas siempre son un factor
limitante.
Limitante. Y entonces una alternativa que existía, bueno, y que existe, de poder conocer otros países y de poder viajar, digamos, con un presupuesto más accesible, era precisamente los voluntariados. Y entonces ahí se junta la parte de los intereses personales porque, pues, por muchas razones yo tenía en mente ir a conocer Islandia, que está bastante aunque bueno, muy culturalmente, muy sí. Sí, exactamente, y es raro porque pues culturalmente pues forma parte de Europa, pero geográficamente pues, está más pegado acá.
América, sí.
Sí, exactamente, más pegado acá, cerca ya de Groenlandia y del Ártico.
Ajá.
Pero entonces yo sabía que era muy caro poder llegar ahí. O sea, para empezar, no hay vuelos directos más que vía Estados Unidos o vía Canadá o vía Europa. Entonces es carísimo llegar ahí y no se diga ya la estancia. Entonces yo viendo los programas que ofrecía Vive México, me encontré con que había varios que aplicaban para Islandia y dije, no, pues de aquí soy y pues voy a hacer todo el esfuerzo para... Y también gracias al apoyo de mi familia, hay que decirlo, para poder cumplir este sueño, conocer ese país y, pues, digamos que también de forma paralela, poder también hacer el famoso viaje para conocer otras partes de Europa.
Sí, porque, si mal no recuerdo, ese voluntariado que hiciste fue en pleno momento en el que estabas impartiendo clases, ¿verdad?
Ya empezaba a impartir clases. Creo que por ese entonces yo venía de haber estado trabajando 4 años en un museo, bueno, en el Centro Cultural Clavijero, de 2008 a 2012, más o menos. Y de ahí me había pasado al trabajo en la universidad. Entonces sí estaba como empezando en esa parte profesional. Y pues sí sentía que sí me hacía falta... El estar en contacto con esas realidades de las que pues después se supone que tenía que conocer o compartir ya para el trabajo en clase.
Excelente. No sé si nos puedas contar un poquito más de tu experiencia en el voluntariado, qué actividades hiciste, cuánto tiempo duraste. Queremos toda la exclusiva, ¿verdad?
Hace ratito cuando estábamos platicando antes de iniciar la grabación... Les compartí ahí que yo me aventé así a lo valiente, que tenía más energía.
Sí.
Porque fue justo fue el verano de 2013, ya va para 8 años. Y pues en realidad fue un periodo de tiempo bastante corto, porque fueron como 2 meses, poquito más, en el que pasé de estar en un sitio pues muy, muy distinto en cuanto a clima, en cuanto a condiciones de luz también, porque, bueno, esto es algo muy, muy, muy curioso, bueno, en todos los países nórdicos, y bueno, también partes de Europa. Para el verano, la duración del día, pues, es tremenda, son casi 24 horas de luz.
Ajá.
Sí, y entonces es raro, porque es como...
No estás acostumbrado a ese tipo de situaciones.
Sí, se alteran los ciclos de sueño, tienes que crear como condiciones de oscuridad para poder dormir, sales a la 1 de la mañana y ves como si fuera un atardecer todavía, y es algo como muy raro. O por ejemplo, ahí en Reykjavik, en la capital, la gente está tomando helado a las 11 de la noche, así como si fuera un día de verano. Entonces, sí es un contraste tremendo en cuanto a clima, en cuanto a luz, y de ahí pues todavía se me ocurrió ir a otro voluntariado, en este caso a cerca de Barcelona, y bueno, no cerca, porque en realidad es como a 4 horas de Barcelona, en una zona montañosa. Ese era un programa ya más arqueológico. Okay. Y pues ahí el clima es caluroso, pero con caluroso así al casi casi tipo tierra caliente de Michoacán, así tal cual. Sí, porque pues también es verano y son otras condiciones. Y dentro de todo, pues el trabajo físico también es clave, porque en Islandia, por ejemplo, era un apoyo a un festival que realizaba en un hotel, festival cultural ahí relacionado con los vikingos, pero pues nos tocaba armar las tiendas donde iban a poner los stands, ayudar ahí en logística, barrer ahí los espacios para los visitantes, estar atendiéndolos, recibiendo boletos, preparando comida. O sea, es tal cual un trabajo así de casi 8 horas y conociendo pues esa experiencia también de estar trabajando en otro país. Y en Islandia, pues también era un trabajo físico de estar ayudando en una zona arqueológica. Ahora sí que acarreando piedras, desempolvando, pero conociendo también, porque pues ese lugar es, yo creo que incluso no es tan popular como otros sitios. Es bastante alejado también de un pueblito. Está como a una hora de camino todavía entre la montaña. Y el campamento estaba instalado ahí a pocos metros de la zona arqueológica. Y pues es trabajo físico también que empieza a las 9, 10 de la mañana y termina hasta las 4 de la tarde. Pero con todo también es muy satisfactoria esa sensación física del trabajo y de la convivencia. O sea, en ese sentido se pasa rápido el tiempo.
Sí, además como que son de otros países. O sea, no solamente eres tú como mexicano que conoces a otras personas con otras raíces, otras culturas, otros pensamientos incluso. No sé si te llegó a pasar que te topaste con personas del Medio Oriente o con personas de África. O sea, el voluntariado es como que un cúmulo de muchas situaciones, muchas culturas al mismo tiempo, impactándote a ti, como un shock cultural. Y es así como que un bombardeo para tu mente y mientras estás ahí, estás como que un poco desorientado. No sé si te pasó en esa parte, que estás como que, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? No les entiendo muy bien. O sea, también debido al acento, porque independientemente de que se estuviera hablando inglés, pues no muchos lo pronuncian de una buena manera. Es más complicado entenderles.
Ah, porque es la duda que me surgió y que también estaría bien preguntarle. La barrera, la comunicación, ¿cómo se comunicaban? Ya mencionó Armando que era por inglés. ¿En serio? ¿Tienes que hablar inglés para ser un voluntario?
Sí, es como el inglés.
¿Pero inglés básico, intermedio, avanzado?
Pues ya es como que un poco intermedio avanzado. El chiste es como que saberte comunicar.
Ah, bueno.
O sea...
¿Con señas?
No tanto así, pero sí, el chiste es que tú sepas comunicar con las personas, porque Arturo... Me imagino que viviste esa experiencia de la cuestión de la comunicación. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de cómo fue tu proceso ahí?
Sí, se me pasó a mencionarlo. Sí, uno de los requisitos, de hecho, es un nivel básico de inglés. Ya incluso dependiendo de la duración del proyecto, ya se pide más a nivel intermedio. Y ahorita que lo comentaba Ricardo, de si con señas se comunicaban, fíjate que a veces las mismas situaciones en las que estás facilitan esa parte. O sea, ya que casi como por contexto, o por esto que les mencionaba de la empatía que puedes tener con otras personas, hay cosas que más bien te ayudan incluso a mejorar el inglés y estar también ahí gestionando la comunicación. Y no siento que haya sido así tan
drástico.
Tan drástico, no. Y te voy a comentar sobre todo por las personas con las que tuve una mejor amistad. En el caso de Islandia, por ejemplo, yo era el único que iba de Latinoamérica prácticamente. Sí conocí a un chico de México, de León, Guanajuato, pero él iba a estar en otra parte, iba más hacia el norte. Y realmente en mi grupo había más gente de Europa y de Corea del Sur y de Hong Kong. Pero fue muy padre porque con quien hice más amistad fue son dos chicos de Hong Kong, que hasta la fecha todavía los tengo como amigos y platicamos. Melody y Johnny. Ah, ese es curioso. Por cuestiones ahí de política e historia, Hong Kong fue mucho tiempo inglesa. Y hasta los 90s creo que ya se trasladó otra vez a como zona especial de que le pertenece ahora a China, aunque tienen más autonomía. Pero entonces los chicos de allá tienen dos nombres y uno de sus nombres lo tienen que elegir ellos y es el que usa más para Occidente, es un nombre en inglés. Entonces por eso si les digo, pero ¿cómo son de Hong Kong y se llaman Melody y Johnny? Entonces son los nombres que escogieron. Pero me creerán Armando y Ricardo que con esta cosa de la barrera no lo sufrí tanto porque ellos son, digo, todos muy responsables con nuestro trabajo y apoyando ahí en la organización, Pero yo creo que esta cosa de la cultura se no digo que no esté ahí, sino que ya conviviendo o en plan de amistad se va diluyendo. Entonces ellos eran muy, muy relajientos. Incluso así me sorprendía mucho. Decía, híjoles, es que estos no parece que sean de Hong Kong. Y bueno, y en ese sentido es también, yo creo que uno de los aportes más bonitos de la experiencia de voluntariado, que te borra muchos prejuicios.
Sí,
Así desde
porque.
ellos, sí, man.
Perdón que te interrumpa, es que se me vino a la mente
No,
porque
sí, dale.
es la parte de que, como que a muchas personas les abrumaría mucho ese sentido de. Si bien una persona que es muy tímida en México, como que yo siento que estar en otro país va a ser un poco al principio abrumador. Obviamente se le puede ir quitando esa barrera. Porque pues, forzosamente tienes que estar conviviendo con las personas. Y también es como un instinto de sobrevivencia. Y es esa por eso preguntar en esa parte si a ti te ocasionó como que te abrumó en ciertos momentos esa parte.
Sí, previamente sí, porque yo iba así con las mismas preocupaciones de, híjole, pero ¿cómo voy a comunicar? O si no los entiendo, o para cuestiones ya más de alguna emergencia, luego uno pensando, ¿no? Como en cualquier escenario de que cómo me van a entender, cómo voy a comprobar que, no sé, cuestiones de la alimentación, de dudas que te vayan surgiendo. Del transporte, pues porque también cambia mucho el sentido ahí de ubicación espacial. Pero no, afortunadamente fue una experiencia, fue muy gratificante darme cuenta que son más las similitudes que las diferencias que puede haber entre personas de distintos países. Y por ahí hay un término que está como, no sé si de moda o que se usa mucho, el de sinergia, o sea, como esta acción en conjunto o este funcionamiento que se da, así como cuando un equipo de trabajo fluye bien. Y yo creo que eso, en los dos proyectos se dio esa condición. Y eso, de forma paralela, facilitó también el trabajo. Entonces, no, yo creo que eso fue fundamental. Y a lo mejor no lo sentí en ese momento, sino hasta después. La importancia de las relaciones que se puede dar en un equipo de estudio, de trabajo, de cooperación, sí, en un proyecto común, vamos. A pesar de la barrera del idioma, ¿eh? A pesar de esta barrera del idioma que les digo, no fue tan abrumadora.
Ah, muy bien. Sí, estaba. Porque yo en lo personal, yo en aquella época, pues yo soy una persona tímida. Ya cuando estoy en confianza, pues ya se me quita, ya va poco a poco.
Y con unas cervezas.
No, yo no
Sí,
tomo.
también. Ah,
No, yo no
sí.
tomo.
No, aparte sale caro ya, muy caro.
Sí, no, sí, ya me imagino. Pero sí, bueno, aunque allá en Islandia me imagino que en temporada de invierno, pues ya no necesitas esto poner en el refrigerador, ahí en el
Sí,
ambiente. Porque sí hay.
a menos 10 grados,
Sí, no, es
y
muy.
oscuro completamente, porque es el por contra hacia
Así.
24 horas de luz y invierno, la oscuridad total. Sí.
¿Cómo cuántas horas en invierno hay de luz?
Es mínimo, creo que ya cercano en la parte más norte de la isla, sí, yo siento que son, o sea, son pocas, yo creo que es una hora o incluso es oscuro completamente. Sí, pero bueno, también se interrumpe mucho las conexiones aéreas, o sea, hay más, está más cerrado, digamos, el país. Y en verano está la ventaja de que hay más líneas de vuelo, de hecho hay líneas económicas de vuelo, que fue las que yo aproveché, que permiten que la gente lo visite más. Pero sí, dice la gente que ha dicho de que lo haya visitado, pues es al principio pues la experiencia bonita de los que van a ver la aurora boreal y todo esto.
No.
Pero imagínense si ahorita que estamos con el encierro y ves el solecito y ves si los días bonitos y quieres salir. Allá imagínense, tienen que ser como muy autosuficientes durante esos meses.
Oh, pues estuvo súper padre la experiencia que cuentas, porque sí había escuchado desde la preparatoria, había una maestra que nos daba inglés, que había ido a Francia con la asociación Vive México y que pues sí fue toda una experiencia porque por lo poco que ella, y me arrepiento de no haberle preguntado en la época porque ya de la prepa Fueron como 4 años, creo que estuve en la prepa.
¿Crees que estuviste en la prepa?
Pero, no, nos contó como 5 minutos que fue a una parte de Francia, pero como a la parte rural, y que bien amables todos, que porque esa gente, pues, nunca había salido de ahí, de ese ranchito, se podría decir, no sé cómo se diga en Francia,
y pues igual, que aquí.
Sí se quedaron asombrados, que porque como maestra, pues, es de tez morena, y que decían... Que todos los del pueblo cuando llegó fueron a ver, vamos a ver a la mexicana y así. Y así.
Como un bicho raro.
Y ahorita con lo que estás contando, pues yo de Islandia, Armando hasta me quería ofender porque me dice, ¿verdad que no sabes dónde está Islandia? Y la verdad, no. Pero sí, sí recuerdo las auroras boreales.
Auroras.
¿Vale? Auroras boreales y así. Y toda la experiencia que cuentas que fue reunirte con personas hasta de Medio Oriente, entonces... Siento que sí es prudente decir o preguntarte qué te dejó este voluntariado o qué cosas aprendiste. Si el Arturo antes de irse al voluntariado era diferente, así como si hubo un cambio de antes y después. ¿Sí te fortaleció como persona?
Sí, totalmente. Y más en el sentido de del librarme también de prejuicios. Y incluso de prejuicios sobre, porque ocurre, bueno, en muchos sentidos, pueden estar los que uno tiene hacia sí mismo. O sea, por ejemplo, ese sería uno, el decir, ay, no, es que mi inglés es horrible, se van a burlar de mí, y en ese sentido cambia, porque pues te encuentras con otras personas que están en la misma situación, bueno, a excepción de los que, obviamente, los que hablan inglés,
sí.
ella la tiene muy fácil. Pero en ese sentido es la confianza en uno mismo. Eso me ayudó bastante. También el ser como más realista en cuanto a porque bueno, es también muy común y no solo pasa en México, creo, que tendemos a idealizar otras realidades, otros lugares. No sé, unos piensan que no sé, Estados Unidos es lo máximo, otros que Canadá, otros que el mundo nórdico, otros que España. Pero cuando vas y conoces y convives y escuchas también las expectativas de otras personas o sus ideas, pues como que todos van, les va cayendo el 20 de decir, no, pues es que, no sé, pues también hay gente muy amable en este lugar o no sé, o no todos los, no todas las personas de, no sé, de Corea del Sur son así muy estrictas o serias. Es decir, si hay un cambio, en cuanto a cómo percibes, a cómo te percibes y a cómo percibes a los demás. Y siempre, bueno, la mayor parte del tiempo pues fue positivo. Quizás he hablado más un poquito más de Islandia, pero y ahí hice estos dos amigos, pero también tengo muy buenos recuerdos del proyecto que estuvo en Barcelona, bueno, cerca de Barcelona, porque bueno, ahí todavía hice más amigos y que después seguimos en contacto durante el viaje, porque yo todavía seguí y un ratito allá, después de estar en la zona arqueológica, incluso tres chicos que estaban estudiando en Liverpool, me acompañaron los últimos días que estuve en Londres antes de regresar a México. Entonces, una amistad muy padre, y el cambio que preguntaba Ricardo, pues un cambio de quitarte prejuicios sobre ti sobre otros países también, y no idealizarlos tantos también, porque algo que comentaba hace ratito Ricardo, de la maestra que estuvo en esta comunidad en Francia, también aplicaba aquí a la inversa, porque cuando veía la lista de los proyectos que había en México, porque hay que decirlo, también tienen proyectos dentro de México, uh-huh. Y esa es otra oportunidad, incluso también ahí en Barcelona había chicos que eran de Barcelona, pero nunca habían ido a esa zona de la comunidad, y los que eran aquí en México, por ejemplo, también eran en zonas, por ejemplo, en las tenencias, o en municipios cercanos a Morelia, ¿no? Entonces, pues, siempre es un cambio muy positivo y hay mucho que se aprende, que casi podríamos llevar todos un programa sobre eso, como vamos desempolvando los recuerdos.
Sí, porque el voluntariado es como que no te lleva principalmente, ya como lo había comentado Arturo, no te lleva principalmente a zonas súper turísticas, sino te lleva a zonas que han tenido algún problema social, algún problema de, ya sea como un desastre natural o cosas así, que son zonas como vulnerables, y es como que esa motivación de nosotros como personas, o los que han ido, o los que teníamos en mente de ir, o aquellos que están planeando ya ir a hacer un voluntariado, es eso, es la cuestión de ayudar a las demás personas, ayudar en eventos, como ya lo había comentado Arturo, ayudar en zonas arqueológicas, o ayudar en no sé, en... Es posible que a lo mejor en plantaciones de algún cultivo o lo que sea.
Legal.
Sí, obviamente. Bueno, no sé si en Holanda.
De tomates.
Pero sí, es esa cuestión de estar ayudando a los demás. No es como que un intercambio estudiantil, sino que es un poco más social. Que te incita pues a ti a participar en ese tipo de eventos. Y es como que el voluntariado es como que la aplicación de todos estos programas que hemos estado realizando, de cómo podemos practicar nuestro idioma, el inglés, o inclusive aprender un poco del idioma donde, ya sea en Francia, un poco de francés, en Islandia, islandés o cosas así.
Ajá. O también hasta de aquí, pues como dices, de
otra lengua de aquí en México. Eso es lo que motiva el voluntariado, de estar ayudando a los demás.
Algo sí. Que mencionaba Arturo que se me hizo súper importante es no idealizar a los países, porque muchas veces está mal, o sea, sí está bien tener las aspiraciones de menos de salir de tu casa, pues, de salir de tu lugar de origen, pero yo he visto mucho en tendencia, tú que casi no usas TikTok o redes sociales, que usan mucho la palabra el escape de Latinoamérica, ¿no? Como las personas que salen, no, pues estoy viviendo en Canadá o así, y pintan un país súper padre y todos dicen, ah, ya escapó de Latinoamérica o así, como que lo ven así como de que es bueno escapar.
Como el frijolito en el arroz, ¿no? A su país.
Como se relaciona como con superación.
Ajá.
Sí.
O como decir que los feos o las personas que no tienen pareja se van a otro país y ya tienen una pareja y dicen, no, pues es que lo que te falta es salir de tu lugar de origen.
No,
o
pues sea, es que pero también es como en otros países se pueden fijar también nosotros los feos.
Ah, ya sé, pero no es como de que, por decir, manejan mucho eso de que te vas a Rusia o Ucrania. No es como que ya llego y ya voy a tener una esposa o algo así. No. O sea, como que veo que es como en cierta manera como fantasía, ¿verdad?
Sí,
¿O
sí,
cómo
sí.
ves, Arturo, esta situación?
Sí, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo en esta parte porque yo lo veía en la dinámica que se podía dar con otras personas. Y sobre todo también en lo famoso que dicen de no irte la cuestión de los extremos. O sea, ni un nacionalismo así chauvinista que digas, ay, no, es que yo no voy, yo nunca voy a salir hasta que no conozca todo mi país. O la otra, de que, ay, no, yo solo quiero estar en estos países y en estas condiciones. Yo creo que parte de la dinámica de los voluntariados tiene que ver con eso, con trabajar en un sentido de ciudadanía global o de comunidad global. Y ahorita que decía Armando en cuanto al apoyo que puedes tener, sobre todo ya cuando son zonas... cuando son zonas que han vivido una situación trágica, por ejemplo, yo recuerdo que para ese entonces había muchísimas vacantes para el apoyo a Nepal, que venía de un terremoto por esos años, y entonces había muchas plazas para ir a apoyar allá en Asia, en Nepal, y también otros que están más orientados al trabajo en ciudades, pero en zonas... como diríamos, en zonas rojas. Por ejemplo, recuerdo uno que también me interesó, que era en Berlín, pero era apoyando en estas campañas para erradicar el VIH, y implicaba un trabajo de ir a las zonas rojas a distribuir material informativo, preservativos, estar, digamos, ahí. Vas asesorado, porque no es que vayas directo tú a hacerlo, sino vas con un grupo de voluntarios que coordinan esa zona y ese proyecto, y con especialistas aparte. Digo, a mí me tocó otro tipo de experiencia más cultural, porque una era más turística en Islandia y otra era arqueológica en Cataluña. Pero está todo ese mundo en donde te sales de tu caparazón y dices, bueno, es que puedo estar en Berlín, en Londres, en Madrid, en Barcelona, en París, pero en una realidad que normalmente no es la que sale en las redes sociales, diríamos ahorita. No es esta, no son estas fotos turísticas, no es este famoso este primer Instagram. Mundo. Sí, exactamente.
El story.
No es este mundo de TikTok, de Instagram, de primer mundo. Son realidades duras que existen en México y existen en otros países.
Sí, que aparte te cambia mucho la percepción también de cómo tú percibes situaciones que aquí dices, ah, es que en México es muy inseguro y todo eso. Pues sí, o sea, es una realidad. No vamos a tapar el sol con un dedo. Pero pues también otros países que han sufrido por muchos años, podríamos decirlo también en Hong Kong, ahorita que está un poco también como que una problemática ya por salirse ya como tal de China. Es una complicación fuerte ahí en diversos países, incluso también en Cataluña, lo que es también Barcelona, también como problemas de dejar ya como de ser o de pertenecer a España. O sea, son como que situaciones en donde no nos ponemos a pensar, oye, aquí en México sí está mal, o sea, pero también en otros países tenemos estos. Y es la parte en que ustedes comentaban de la idealización de ciertos lugares. No por irte a Estados Unidos vas a dejar de escuchar cosas que pasan en Estados Unidos, ya sea alguna que otra muerte, alguna que otra situación, ya sea en las escuelas, en las universidades, de las balaceras y todo eso.
Ajá.
O sea, pasa.
Pues imagínate estar bien a gusto en Estados Unidos en tu escuela y ¡fum! Los balaceros.
Y ¡fum! No, o sea, sí son como que situaciones en los que no podemos como quitarnos esa manera de pensar.
Y yo creo, Armando y Ricardo, que todavía es más enriquecedor la experiencia de conocer sobre estas dinámicas, estas situaciones sociales, porque las escuchas con las personas que las viven en el día a día. Entonces también es otra visión que no es la de las noticias, que no es la que puedes tener como más abstracta o lejana, sino ya escuchar a la gente que viene de zonas en conflicto o que ha pasado también por estas cuestiones de desastres naturales o que pues está también involucrada en las situaciones políticas de su país. Y ahorita lo recuerdo porque ahorita decías de esto del separatismo catalán. Y pues sí, ahí había muchas personas que eran ahí de Cataluña y ya en el trato directo con ellos, pues también te encontrabas que no todos estaban como en esta postura de blanco o negro. Había mucho que te compartían respecto a cuál era la reivindicación que tenían, otros que eran como más neutrales, otros que de plano pues no era algo que les interesara tanto. Y en ese sentido es de nuevo enfatizo la palabra, es el darte cuenta más lo que te acerca con otras personas que lo que te aleja.
Excelente, es como el dicho este de amiga, date cuenta. Pero ya en situaciones pues de...
Sí, mexicano, date cuenta.
Ajá, sí. Ajá. Bueno, ya con toda esta plática muy enriquecedora, pues no se nos gustaría, porque como dice Armando, hablo por Ricardo, yo hablo por Armando, nos gustaría hacerte una pregunta. ¿Consideras que el voluntariado se debe de incluir ya en las escuelas, no? O sea, como más allá de lo que nos habías dicho y concuerdo contigo, que es muy diferente el voluntariado a irte de intercambio, ¿no? A una universidad, porque es cuando estaban diciendo a la universidad. Yo digo, sí está padre porque conoces, pero al final vas a estudiar. ¿Y qué tal si en tu universidad no es tan pesado y vas a una universidad de primer mundo? Pues no vas a tener tiempo de salir a pasear o convivir porque vas a estar como en los estudios, ¿no? O a lo mejor nomás vas a la biblioteca o así, pero no conoces.
O sea, no sales tanto de tu zona de confort. Ajá. Que es como el objetivo de ser el estudiar. Obviamente, pues ya depende de cada persona. Va a salir, no sé, una chilena o una argentina o un argentino y nos vamos de fiesta.
Ajá.
O sea, no te sales tanto de tu zona de confort, es lo que quiere llegar un poco Ricardo.
Ajá, pero entonces, ¿consideras que sería importante poner en los plan de estudios el voluntariado en las universidades?
Sí, desde que planteaban esa pregunta, casi casi que lo gritaba, sí, ya ibas a decir, no, que sea no obligatorio, porque pues tampoco es que sería como contrario, ¿no? Al mismo espíritu de lo que es un voluntariado, ¿no?
Así,
o sea,
sí,
el carácter no muy obligatorio. Sí, algo así como, si de por sí ya tenemos los trámites que tienen que ver con las prácticas profesionales, el servicio social, yo sí lo pondría como una opción que debería existir en las universidades, y lo extendería a la idea de voluntariado, tanto local, porque eso es algo también que igual se me pasó a comentar ahorita. También te das cuenta de por ejemplo, cuando veía los proyectos que aquí, había que para aquí en México, decía, híjole, pues esto yo no lo conozco y está como a una hora de Morelia. Entonces yo siento que esa experiencia también es fundamental, de que puedas tener que puedas ampliar como tus opciones, desde hacer un voluntariado más a nivel, digamos, local, estatal, incluso dentro de tu país, y regional, digamos, ya a nivel Latinoamérica, y también a nivel ya internacional, a otros continentes que no sea el americano, sin que sea necesariamente de ese orden, vamos. Que siempre puede ser muy versátil el acercarte a una realidad que es distinta a la tuya, así esté a 30 minutos aquí en camión de Morelia, o a 9 horas de vuelo a otro país.
Sí. Sí, porque aquí en México, si mal no recuerdo, la última vez que me metí a la plataforma de Vive México, es que había aquí en Michoacán como campamentos para ir al desove y recolecta de huevos de tortuga aquí en Lázaro Cárdenas. Y pero la verdad no es que no estaba interesado, pero sí mi ayuda era un poco más ir a otro país, porque tenía esa motivación de salir a otro país. Pero esto ya depende de cada persona. Uh-huh. O sea, es lo que comenta Arturo de ampliar esta cuestión de brindarles a las universidades una conexión con diferentes organismos de voluntariado, para que tengan la posibilidad de salir de México, o estar en México haciendo una actividad, que es la cuestión de ayudar. Porque aquí sí vemos un desastre, por ejemplo, lo que pasó en Notre Dame, del incendio. Pues sí, la verdad no me fijé exactamente si había como un voluntariado para ir allá a ver qué se podía hacer en Notre Dame.
A rescatar al jorobado, no sé.
Sí. Pero sí, era más que nada como que muchos de aquí en México están diciendo, es que ¿por qué donas? Y todo eso, y es así como que, pues, si quiere donar, pues adelante, pues ¿por qué se le está criticando a la gente de estar apoyando a otros países? Y luego dicen, es que aquí no apoyas a México, pues está bien también apoyar en otros sentidos, o sea, no, el chiste es el apoyar, o sea, es a lo que voy.
Pues yo digo que es... Sí. Tener criterio propio, ¿no? Y como lo comentaba, no tiene que ver nada con espiritualidad, pero así como la espiritualidad, con lo que tú te sientes a gusto practicar así, ¿no? A la medida que sientas. Y también, no sé si estaría bien mencionar esta parte, pero se me vino a la mente ahorita que estaba platicando todo esto, de que al momento de nosotros iniciar un voluntariado o tener planeado hacer un voluntariado, acercarnos con las organizaciones correctas e investigar, ¿verdad? Que no vaya a ser un fraude o cuestiones sí, así, ¿no?
Así es.
Sí, bueno, relacionado con estas dos cosas que comentaron, de repente el sentido que puedas tener de cercanía con tu entorno o a nivel internacional, y yo coincido con Mando, no está peleado el que tú puedas preocuparte genuinamente por lo que ocurre en otra parte del mundo, y también preocuparte por lo que ocurre en tu colonia o en tu comunidad, porque al final mucho de esto va en torno a pensarse como una comunidad global. Y fíjense que ahorita, pues, no es porque sea el tema de moda o porque todavía no salgamos de esta dinámica, pero creo que el mismo curso que ha tomado, por ejemplo, la contingencia, yo a mí lo que más me sorprende es que no nos hayamos conmovido lo suficiente para darnos cuenta que nuestras acciones aquí en lo local tienen una repercusión en lo que puede pasar en otra parte, porque ya no estamos aislados. O sea, no es como antes de que estaban unos países aquí y otros acá y los contactos pues estaban ya muy, muy fijos. No, realmente ahí lo que puede ocurrir en otras partes, en Europa, en India, en China, tiene una repercusión en lo que puede ocurrir en México o en Estados Unidos. Y al tener una repercusión, pues aumenta más nuestra... Yo creo que tendríamos que trabajar más en esta conciencia global y en esta responsabilidad, ya no digo como mexicanos o como latinoamericanos, sino como seres humanos, de que nuestras acciones pueden tener un impacto positivo en el mundo. Entonces yo creo que si los mismos voluntariados o los mismos proyectos te permiten darte cuenta de esta realidad.
Sí, más que nada, ahorita lo comentas de la pandemia, sí se me viene a la mente, yo lo identifico más como que la parte en que nosotros como personas el mundo, esta es una enfermedad como que nos hace sentirnos un poco como que egoístas, o sea, no pensamos en las demás personas, solamente pensamos en nuestro propio beneficio. Y es lo que yo me he planteado durante toda esta pandemia, de que si en realidad todos fuéramos un poco más conscientes, a lo mejor la pandemia no había sucedido, o por lo menos ya se hubiera acabado, o entre comillas acabado, porque pues es complicado. Pero sí, yo creo que esa cuestión de que nos puede generar el voluntariado, esa noción de pensar, también podríamos poner los hubiera, pero también de pensar de una manera del presente, de, oye, estoy haciendo esto mal, voy a cambiar ciertas actitudes, ciertos pensamientos, porque no solamente es a mi beneficio, sino también al beneficio de los demás. Y si una vez uno trabaja consigo mismo, va a poder rendir en los demás ramos.
Sí, y esto va totalmente de acuerdo a lo que habías mencionado, no sé si quedó grabado o era parte nada más de la plática que tuvimos al principio, de cómo es que en una sociedad que privilegia la competencia, el individualismo, todavía tiene espacio el trabajo altruista o el trabajo en comunidad. Y yo creo que esto da en el blanco, porque te permite entender que, ok, si eres un individuo con necesidades, con intereses que son respetables, pero tus acciones tienen un impacto en lo que está a tu alrededor, incluso más allá de lo que puedes ver de forma inmediata. Y creo que esto, para una experiencia de formación universitaria, ahorita que retomando la pregunta de Ricardo, es esencial, yo creo, para como una formación, no solo para lo laboral o lo profesional, sino para toda la vida.
Excelente. Bueno, pues esta plática, para mí la verdad se me ha hecho como 5 minutos, ¿verdad? Sí. Pero la verdad llevamos mucho tiempo, pero está bien, porque siento que todo lo que hemos hablado a la persona que nos va a escuchar, bueno, porque estamos hablando de futuro, le va a servir y le va a aportar. Así que, de antemano, yo la verdad te doy las gracias por todos tus conocimientos, por tu experiencia, y siento que eso bueno, si tú quieres, este va a ser el inicio de grandes proyectos, porque podemos planear otros programas, ¿no? Así para es. Hablar de lo mismo o cualquier tema que quieras. No,
ya de lo mismo ya. Ya es repetitivo.
Sí, pero, sí totalmente abierto para lo que propongas.
Ajá. No, y también tú para lo que propongas eres bienvenido. Y pues este es el espacio para todos. Y la verdad ya hasta me han dado ganas de ir de voluntariado.
Para trabajar, no sé. Porque es para trabajar, no para estarse tomando tantas fotos allá.
Ah, bueno.
Si hay oportunidad, pues sí.
Se pueden hacer las dos cosas. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y también hay que decirlo. Quizás no, nada lo puse del lado así de que ay, la gente se queda con la idea de que solo es trabajo 24 horas, nada, pero no, sí, la verdad, la convivencia que puedes tener y en escenarios que no cualquiera puede, que el turista normal no, rara vez va a conocer, eso no te lo da nadie, no te lo da ninguna agencia de turismo, sí, o viaje que tú puedas hacer por tu cuenta.
Son cosas que te quedan ya para toda la vida, son experiencias únicas. Y ya cuando nosotros estemos un poco más grandes, ya tengamos nuestros hijos o nietos o hasta bisnietos, pues se pueden sentir como que orgullosos de decir, oye, mi abuelito, mi papá fue a tal lado y nos está contando tantas cosas. O sea, generar también una semillita a nuestros...
Las nuevas generaciones.
Ajá. Y sí, yo creo que ya para finalizar y como conclusión, siento que el voluntariado, ya como lo hemos estado comentando, es como que en sí, como que ya la práctica de todos estos temas que hemos estado hablando de del idioma y todo eso, del idioma de liderazgo también, porque te encuentras en un ambiente totalmente diferente y te tienes que salir tu carácter para sobrellevar ciertas problemáticas. Y creo que es lo más importante dentro de este tema para el desarrollo personal, es que también te puede ayudar mucho en la cuestión de conocerte a ti mismo. Y es lo más importante porque una vez, y ya lo hemos estado practicando, platicando, perdón, que ni sea ni hablar.
Platicando y practicando.
Sí, también. Durante toda la temporada, es que una vez que nosotros nos podamos conocer a nosotros mismos, va a salir más a cuenta que todas las demás personas van a decir, oye, este chavo o esta chica se conoce tanto a sí mismo que puede inspirar a las demás personas.
Como ya DJ evolucionó.
Ok, sí. Sí, es buena ideología. Pero sí, es más que nada esa cuestión de cómo nos puede ayudar también este tipo de temas o este tipo de prácticas a nuestro desarrollo personal.
Sí, mi Armando, y como lo estábamos viendo en los demás programas, es que, y agradecerte también, porque tú fuiste la parte okay. creadora de esta temporada, en donde fuiste diseñando los programas de tal manera que conociéramos una actividad diferente, como era tomar fotos, escuchar canciones, cantar, aprender un idioma y así. Y esta parte del voluntariado fue una parte muy padre porque yo había escuchado, pero estaba como bloqueado. Entonces, al momento de platicar aquí, se me desbloqueó todo lo que contó la maestra y de experiencias de otros amigos que me han contado que se han ido a otros países. Creo que estoy de voluntarios, o no sé si viajo, pero creo que sí de voluntarios. Y pues, y más que nada, estoy muy agradecido con Arturo, que se tomó la atención para contarnos esto. Y pues fue algo muy, muy dinámico, muy padre. Le digo que a Armando y a ustedes que fue uno como 5 minutos, pero pues ya llevamos una hora o así. Entonces, pues, solo queda agradecer a Arturo y pues que Armando cierre el changarro, ¿verdad?
Sí, ya es hora de cerrar este programa. Y pues nada, igualmente, ya como personalmente le comento a Arturo que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es sin duda uno de los programas o de las temporadas que más he disfrutado, porque vi y conocí y también interactué con personas que ya teníamos mucho tiempo sin poder platicar. Y creo que esta es una manera bastante dinámica de poder hablar sobre otros temas, no solamente del amor o de no sé, de una película de Marvel o como sea, sino ya profundizar en ciertos temas o ciertos tópicos que son también un poco interesantes y también pues hablar un poco, o sea, el programa como tal o la dinámica de este proyecto de que es Diversus es platicar amenamente con nuestros invitados y también con mi compañero. Así que muchas gracias, Arturo, por estar aquí y pues si tienes algo que agregar, cómo te sentiste, cómo es que te sientes después de estar recordando tantos bellos momentos que viviste.
Bueno, pues gracias por la invitación y el acompañamiento para que esto fluyera. Y pues sí, sí me surgió ahí la nostalgia y como la inquietud también. Pero bueno, muy contento también de poder retomar estos recuerdos, de compartirlos y pues aquí estoy a sus órdenes para lo que gusten. Sí.
Pues bueno, pues muchas gracias entonces también a todos los que nos estén escuchando. Gracias por hacerlo. Y pues sin más por agregar, pues nos escuchamos para la próxima.
Adiós.
Adiós.